Muy bien. Antes de empezar, nada más queríamos recordarles entonces que si apagan sus celulares o los pueden poner, por favor, en modo de vibrar. Y también comentarles que si alguno de los chiquitos se pone inquieto, pues nada más salgan un momentito en lo que se tranquiliza y regresen. O sea, no se vayan a ir, ¿no? Regresen. Bien. Entonces vamos a continuar con nuestro tema. Y miren, yo quería comentarles esto. La escena es la siguiente. A ver, ubiquen esta escena ustedes. Un joven comete un delito terrible. Terrible. Es capturado, se presentan los testigos, lo acusan, el fiscal hace su investigación, lo acusa y resulta culpable. Entonces él está ahí en el juzgado y el juez tiene que dictar sentencia, ¿sí? Pero resulta que el juez es el padre de este niño, de este joven, es su papá. Y él es un juez justo, porque también dice la Biblia que hay jueces injustos, ¿no? Él es un juez justo y es un juez que tiene que hacer justicia. ¿Cuál fue el veredicto del jurado? Culpable. ¿Qué tiene que hacer el juez? Dictar sentencia, ¿sí? Entonces la sentencia, conforme a la ley de ese lugar, es cadena perpetua o pena de muerte. Y o un pago de una multa de 6 millones de dólares. Esa es la sentencia, ¿no? Está el juez, está ahí la familia de este muchacho, está la mamá de este muchacho, está él sentado ahí, escuchando ahí, viendo, y el juez tiene que dictar sentencia. En el momento que dice el jurado es culpable, él le pega su martillo, así con el martillito, y ven cómo le hacen, y dice, la sentencia para ti es pena de muerte, o pagar una multa de 6 millones de dólares, que por supuesto no tenía. En ese momento el juez se quita la toga, se quita la peluca blanca, porque estamos hablando del siglo XVIII, sale y vuelve a entrar y dice, yo pago la multa, aquí está el dinero. ¿Entiendes lo que es la redención? ¿Qué méritos tenía este muchacho? Los méritos, ¿a dónde lo llevaban? A la muerte, ¿sí? ¿Entiendes lo que es la redención? ¿Sí? Es de lo que estamos hablando en esta parte de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. ¿Cuál es nuestro propósito específico en esta mañana? Entender por qué necesitamos ser redimidos, o terminarlo de entender, vamos a decirlo. ¿Por qué necesitamos de un redentor? Es necesario un redentor en nuestras vidas. Y que al final tú puedas responder a la pregunta. Escucha la pregunta, por favor. ¿Tengo yo al redentor? No a un redentor, ¿eh? ¿Tengo yo en mi vida al redentor? ¿Tú te has hecho esta pregunta alguna vez? ¿Tengo yo en mi corazón verdaderamente al Señor Jesucristo? Necesitamos... Mira... Si tú tienes al Redentor es porque ya fuiste redimido, definitivamente. Si no has sido redimido, tú le puedes pedir que te redima, ¿de acuerdo? Pablo, el apóstol Pablo, ¿se acuerdan ustedes? Comienza esta parte de la carta a los Efesios con una alabanza muy intensa, ¿no? Ahorita Fer hablaba de pasión. ¿Ustedes creen que el apóstol Pablo haya sido apasionado? ¿Por qué? A ver, ¿quién me puede decir? Porque dijeron varios, no, sí. ¿Por qué? ¿Sí? Exactamente, ¿sí? Sí, Rebe. Estaba dispuesto a dar su vida, él estaba apasionado por Jesucristo. El apóstol Pablo estaba apasionado por Cristo. Entonces Pablo comienza esta carta, y en esta misma carta podemos ver la pasión de Pablo. Él alaba al Señor de una manera intensa. Y lo alaba, ¿por qué? Por las bendiciones espirituales que ha otorgado a los creyentes. ¿Se acuerdan ustedes esto? La elección, que tiene que ver con el Padre, la redención, que tiene que ver con el Hijo, y la herencia que vamos a estudiar, que tiene que ver con ¿quién te sella? El Espíritu Santo para la herencia. O sea, te garantiza la herencia. Esa sería la palabra, vamos a decir legal, te garantiza la herencia. ¿En qué parte estamos ahorita? Estamos en esta. ¿Sí? Es lo que estamos estudiando ahorita. Estamos hablando de la redención a través de Jesucristo. Dios en el pasado te eligió, Dios ahorita está redimiendo a los elegidos y te garantiza esa herencia que vas a recibir cuando tú partas de este mundo. ¿De acuerdo? Dice el versículo, el pasaje que estamos estudiando, que ya estamos en el versículo 7, dice, vamos a leerlo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí en el versículo 3 comienza la alabanza maravillosa de Pablo a Dios. O sea, una alabanza que debería de surgir de todo corazón agradecido por lo que Cristo hizo por ti. O sea, esta alabanza debería de ser de cada uno de nosotros. ¿Sí? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él, primer bendición, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Esto ya lo estudiamos. Hemos preguntado aquí varias veces, ¿qué te ha dado este versículo, este pasaje? ¿Qué ha hecho en tu vida? Héctor comentaba, Héctor Macín Chico decía, yo esta semana, ¿te acuerdas Héctor? Glorifiqué a Dios con esto, esto y esto. Ese es el chiste. El chiste es que esta palabra que estamos estudiando se haga práctica en cada uno de nosotros. ¿Están de acuerdo? Porque si no, nada más es información. El chiste es que cada uno de nosotros, si aprendimos que en todo le tenemos que dar la gloria a Dios, en todo le tenemos que dar la gloria a Dios, bueno, ok, ¿y conmigo qué? ¿Sí me entienden? ¿Y yo qué? O sea, ¿yo qué onda? O sea, sí, ok, Pablo aquí dice que todo esto es para que Dios sea glorificado. Entonces aquí la pregunta nada más es, ¿estoy glorificando a Dios en mi vida? ¿Sí le entienden esta pregunta? ¿Estoy glorificando? ¿Cómo glorifico a Dios en mi vida? Un ejemplo que tú nos diste, Héctor, ¿cuál sería? Haciendo su voluntad. Decía Héctor, hice su voluntad en la sala, le prediqué a una persona, creo que comentaste, leí su palabra, pude testificar. Con eso le das la gloria a Dios, ¿sí? Y nuestro versículo 7, en el que estamos ahora, hablando de el amado, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, o sea, como creyente, bueno, Dios en su soberanía nos escogió, nos está redimiendo, pero todo lo hace para alabanza de la gloria de su gracia. Y hablando de la gracia, dice, con la cual, o sea, con la gracia, nos hizo aceptos en ¿quién? ¿Quién es el amado? Jesucristo. Y dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Sí? Redención. Les quise poner otra vez esta lámina para que ustedes recuerden esto junto conmigo. Acuérdense que en el Imperio Romano se practicaba la esclavitud, era legal la esclavitud. Entonces ahí están los esclavos, fue lo que más encontré parecido a un esclavo, a lo mejor estaban dándole una clase, pero hagan de cuenta que son esclavos. ¿Sí? Entonces ahí están los esclavos, había más o menos 6 millones de esclavos en el Imperio Romano, y si tú querías darle la libertad a un esclavo, bueno, no podías llegar y arrebatarlo y llevártelo. Tenías que pagar por él, ¿sí? Tenía que haber una transacción de compra-venta. Y entonces, tú ibas con el dueño del esclavo, decías, ¿cuánto vale este esclavo? No, pues este esclavo vale tantos denarios, por decir algo. Entonces, se le pagaba a este dueño, y entonces, el dueño le entregaba al esclavo. Casi, casi como una mercancía, ¿no? Casi casi como una mercancía. Entonces tú la persona lo compraba al esclavo, y entonces tenía la posibilidad, ¿se acuerdan de esta parte? De ponerlo en libertad. Pero recuerden esto, Si él estaba ya en libertad, es porque se pagó un precio. Por eso hay una flecha roja allí. ¿Cuál fue el pago del precio por tu salvación? La sangre de Jesucristo, ¿sí? Redención por su sangre, ¿sí? Este es el tema que estamos estudiando. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ya hemos estado estudiando los cinco elementos de la redención. Ya vimos al Redentor, que es, por supuesto, el amado, nuestro Señor Jesucristo. Ya vimos también quiénes son los redimidos. Según el pasaje de Pablo, los santos y fieles en Cristo Jesús. ¿Sí? Un redimido, como consecuencia de haber sido redimido, se convierte en un santo y fiel. Esa posición de santidad es eso, una posición. ¿Quiere decir que ya no peco? No. ¿Quiere decir que ya no me equivoco nunca? No. Esa posición de santo es una posición donde Dios te pone. Ve tu vida ahora y ve a Jesucristo entre tú y Él. Y entonces ahora Dios te ve santo delante de Él. Decía Marco una vez aquí que preguntamos, oye, ¿por qué Dios, uno de los propósitos de Dios al escogernos era que fuésemos santos y sin mancha delante de Él? Y Marco atinadamente contestó, ¿te acuerdas, Marquito? Porque de otra manera, dijo Marco, no podríamos ir al cielo, no podríamos entrar a tener comunión con un Dios santo. Sería imposible tener comunión con un Dios santo. Entonces es una cuestión de posición, pero también Dios nos llama como creyentes a ser santos, a ir perfeccionando la santidad, ¿sí? A dejar cada vez más el pecado. Los santos y fieles en Cristo Jesús son los redimidos. El precio de la redención. Y en este punto estamos, ¿cuál fue? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo, ¿de acuerdo? Dice este versículo, se los vuelvo a poner para que lo recordemos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Este versículo ya lo estudiamos. Entonces dice aquí el pasaje que Cristo, el amado, nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué hacía manifiesto que tú y yo hayamos estado muertos en delitos y pecados? Bueno, aquí lo dice el pasaje. Seguíamos la corriente de este mundo. Vivíamos conforme a la mente de Satanás y nos dominaban los deseos de nuestra carne. Estas tres situaciones es igual a muerto, ¿sí? Muerto espiritualmente, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la consecuencia de estar muerto espiritualmente? Como lo veíamos en aquella vez, somos objeto de la santa ira de Dios, ¿sí? Somos objeto, como muertos, de la santa ira de Dios. Por eso es que Pablo apreciaba tanto la redención en Cristo. Porque Pablo sabía de dónde Dios lo había sacado. ¿Tú estás consciente hoy de dónde te sacó Dios? ¿Hoy estás consciente y estás completamente... Es que definitivamente, independientemente que hayas sido de los muy pecadores o de los no tanto. La Biblia dice que todos los seres humanos estamos, ¿qué? Muerto espiritualmente y separados de Dios, ¿sí? Por cuanto todos pecaron y están destituidos, ¿de qué? De la gloria de Dios. Porque hemos pecado, no vamos al cielo. Entonces, si tú estás consciente de esta situación, que eras por naturaleza hijo de ira, de la santa ira de Dios, y que eso te llevaba a perderte, y cuando ves a Jesucristo pagando por ti en la cruz, deberías romper en alabanzas como el apóstol Pablo rompió, de decirle, Señor, te doy gracias, te alabo, Padre mío, por lo que hiciste por mí. ¿Y esto cómo se demuestra? Con una vida santa. No nada más diciéndolo, ¿no? Porque podemos decirlo, pero es que vivamos en consecuencia. ¿De acuerdo? Ok, estamos en esta parte de la sangre, esta parte que... Dentro de los cinco elementos de la redención es el precio de la redención. Y nosotros en el Antiguo Testamento podemos observar ahí los sacrificios ofrecidos de manera continua, ¿se acuerdan? que ofrecían una palomita, ofrecían un carnero, en fin, varias cosas. Y estos sacrificios, debemos entender, no eran más que tipos, ¿sí? Eran sustitutos alegóricos, eran sombras o figuras, dice el pasaje, de Cristo. He aquí el Cordero de Dios, ¿qué dice Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios, que este sí quita el pecado del mundo. Los otros corderitos no quitan el pecado del mundo, nomás cubren el pecado, como Dios lo exigía. Pero verdaderamente, el que verdaderamente quita el pecado de tu vida se llama Jesucristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquellos sacrificios nunca pudieron justificar a los hombres. Dice aquí, en este versículo, ve lo que dice, es importante que atendamos a esto. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Es lógico, ¿no? Pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos nunca puede quitar los pecados. ¿Qué está diciendo este pasaje? Tú me dices, oye, este pasaje está re difícil, mano. Cuando a veces, ¿no les ha pasado que van a leer Hebreos? Empiezas a leer el libro a los Hebreos y dices, híjole, mano, es que aquí que dice, a ver, ¿cómo que la sombra, cómo que la ley, a ver, la imagen? Y luego, a ver, vamos a analizar este pasaje. Dice el escritor a los Hebreos, porque la ley, ¿sí?, teniendo la sombra de los bienes venideros, o sea, era como una sombra, algo que se alcanzaba a ver, pero que apuntaba hacia el futuro. Dice, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen cada año, hacer perfectos a los que iban a hacer estos sacrificios, ¿ok? O sea, la ley, ¿de quién era? ¿Quién la escribió? Dios, ¿no? ¿Quién escribió el Nuevo Testamento? Dios, ¿de acuerdo? Entonces, esa ley mosaica que dejó Dios, hablaba de los sacrificios. Allí se establecieron los sacrificios. Y dice que era como una sombra, nunca la imagen de las cosas. Y por lo mismo, no podía, mediante esos sacrificios, hacer perfectos a los que se acercan. Cuando dice Dios aquí en Efesios que el propósito era que fuéramos santos y sin mancha, ¿sabes de qué está hablando? De perfección. Oye, pero entonces ya soy perfecto, sí y no. Así contesta un amigo mío de Irapuato, le encanta. Oye, esto, sí y no, oye. Es como decía el pastor Luis Méndez, ustedes los mexicanos hablan registoso, ¿no? Oye, ¿vamos a ir, Fer, a comer? Sí, ¿no? Bueno, pero sí, decía así, nosotros entendemos como mexicanos, ¿no? Pero sí, ¿no? Aquí sí es sí y no. ¿Por qué? O sea, no es sustitutivo, las dos aplican. ¿Por qué? Porque cuando Pablo habla de perfección, hay un pasaje donde dice Pablo, no que lo haya alcanzado más. O sea, está hablando él de un testimonio propio. Y dice, no crean que yo ya soy perfecto, dice Pablo en Filipenses. Pero una cosa hago, dejando lo que queda atrás, me extiendo a la meta. Y luego dice Pablo en el siguiente versículo, así que todos los que somos perfectos, oye Pablo, entonces, no que no. Acabas de decir tres versículos antes que no eres perfecto todavía. Y luego dices, así que todos los que somos perfectos, ¿de qué habla Pablo ahí? ¿De qué hablará el apóstol Pablo en ese pasaje? Está hablando de esa perfección posicional que tú ya tienes en Cristo. De la redención para los redimidos, exactamente. Entonces, para que entiendas esto, los sacrificios mosaicos de la ley nunca pudieron hacer perfectos a los que se acercaran. ¿Se entiende? Dice, porque si los hicieran perfectos, cesarían de ofrecerse. ¿Sí? Pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Es decir, si de veras hubieran hecho perfectos a las personas esos sacrificios, pues con un sacrificio tendrías, ¿no? Y ¿sabes qué? Déjame decirte algo. Con un sacrificio tienes. ¿Con cuál? Con el de Cristo Jesús. Exactamente. ¿Sí? Sí. Cubrir. Ajá.
Todo lo que está refiriéndose aquí al Antiguo Testamento está hablando que era momentáneo.
Así es.
Hasta que llegara lo
perfecto. Así es.
Hasta que llegara Jesús a morir en la cruz.
Cristo a morir en la cruz. Así es. Sí, esto anunciaba, por eso dice que es una sombra, ¿no? Era algo que apuntaba hacia otro sacrificio. Una vez Dios le dijo a Eva, le dijo: la simiente de Eva va a herir en la cabeza a la simiente de la serpiente. ¿De quién está? ¿Cuál es la simiente de Eva? Jesucristo. Jesucristo, ¿no? Abraham, en tu simiente van a ser benditas todas las naciones de la tierra. ¿Quién es la simiente de Abraham? ¿Cuál es la línea genealógica que viene ahí? ¿Y llega hasta dónde? Hasta Jesucristo. ¿Sí? Entonces, es de lo que se trata esto. Entonces, el sacrificio de Cristo es el que era absolutamente, absolutamente necesario y perfecto. Ahora, ustedes recuerden, esto nosotros lo vemos desde el principio de los tiempos. Después de que el ser humano pecó, con Adán y Eva, Dios proveyó dos túnicas de pieles a Adán y Eva, ¿no? Dos túnicas. Dice la Biblia que en el momento en que ellos cayeron en pecado, en el momento en que Adán y Eva pecaron, se rompió la comunión con Dios. ¿Qué hicieron ellos? Fueron corriendo, agarraron higueras, cosieron hojas, hicieron unos delantales, ¿no? Más o menos como el que nos enseñó ahorita Lucy, pero de hojas, ¿no? Este tiene hojas, pero pintadas, bordaditas, ¿verdad? Ese es un delantal que se pusieron ellos de hojas de higuera, porque dice que se sintieron, ¡ay, estamos desnudos! No nos habíamos dado cuenta en todo este tiempo. Entonces se pusieron los delantales. Y dice la Biblia que Dios salió por el huerto y empezó, Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? No sabía Dios dónde estaba Adán. Por supuesto que sí sabía, ¿no? Entonces él lo fue a buscar. Y cuando le dijo, es que nos escondimos porque vimos que estábamos desnudos. ¿Quién les dijo que estaban desnudos? Comieron del árbol que yo les había prohibido. Pues sí, la mujer que me diste, Señor. Gracias. La mujer que me diste, Señor, ya ves que fue el Año Internacional de la Mujer, el día. Entonces voltea con la mujer, ¿con qué? ¿Por qué desobedeciste? Es que la serpiente, Señor. Es el deporte favorito del ser humano, echarle la culpa al de enfrente en todo. Si mi vida está mal, es por culpa de mi vecino. Si estoy mal en mi relación con Dios, por culpa de la iglesia y de los pastores. Si me culpa, todo es así, ¿no? Entonces va por la mujer, Señor. Entonces Eva, en ese momento Dios juzga el pecado y los cubre, le quita los delantales de higueras y los cubre Él. ¿Con unos delantales de qué? Digo, con unas pieles de un animal. ¿Qué implicó esto? Un sacrificio. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre, dice Dios, no se hace revisión. O sea, ustedes no se imaginen que por allá andaba un camello o un venado, pelón a carne viva, ¿no? Así caminando. No, hubo un sacrificio. Porque Dios dejó establecido que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. También vemos con los hijos de Adán y Eva que Dios acepta la ofrenda de Abel y desecha la ofrenda de Caín. ¿Por qué? Porque Caín se acercó a Dios con lo mejor que tenía, sí, pero conforme a lo que él pensaba en su corazón. Y en cambio Abel se acercó a Dios conforme a lo que Dios dice en su palabra. Sin derramamiento de sangre no se hace redención de pecados. Escucha esto. Si tú no tienes hoy a Cristo todavía, escucha lo que dice la Biblia. Solo Dios puede cubrir tu pecado. Solo Dios puede cubrir tu pecado a través del sacrificio de Jesucristo. Entiende. Tú nunca vas a poder cubrir tu pecado con un manto de higueras o con un manto de religión o incluso con un manto de falso cristianismo. Nunca vas a poder cubrir tu pecado con esto, ¿sí? Tienes que creer en aquel que entregó a su hijo y pagó el precio que tú debías haber pagado. Ahora, en contraste con todo esto, con este tipo de sacrificios que se ofrecían, está el sacrificio perfecto de Jesucristo. El que sí te salva, el que sí te hace perfecto, el que sí te lleva al cielo. Dice aquí el pasaje, por lo cual, entrando en el mundo, dice, ¿de quién está hablando aquí? ¿Quién es el que entró al mundo? ¿A quién se le preparó cuerpo? Muy bien. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Todos esos sacrificios que hacían según la ley, dice, no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Llegó un momento en que Dios dijo, ¿saben qué, judíos, hebreos o israelitas? Y yo creo que todo el mundo, estoy harto de sus pecados. Estoy harto de sus sacrificios. Estoy harto de sus ayunos. Estoy harto de sus holocaustos. No los puedo sufrir, dice Dios, en varios pasajes del Antiguo Testamento. En Isaías, exactamente. Entonces dice aquí, holocaustos, dice Jesucristo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, ve lo que dijo Jesucristo, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro del profeta Isaías está escrito de mí. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Quién escribió la Biblia? Dios. Dice la Biblia, en el Nuevo Testamento, los profetas, hablando de los profetas, o sea, en el Nuevo Testamento refiriéndose a los profetas del Antiguo Testamento, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona ¿y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos? O sea, Jeremías tenía el Espíritu de Cristo, Elías tenía el Espíritu de Cristo, Oseas tenía el Espíritu de Cristo, Daniel tenía el Espíritu de Cristo. Entonces, aquel que escribió, he aquí vengo, oh Señor, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, aquel, el mismo que escribió eso, es el mismo que lo llevó a cabo. ¿Se entiende? Jesucristo fue el que inspiró al profeta Isaías para que escribiera esto. Y dice, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, entonces quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha, ¿cuántas veces? Una vez y para siempre. Y hay religiones que están sacrificando a Cristo, simbólicamente, por supuesto, cada mes, cada 8 días, según la religión. Y dice la Biblia, que la ofrenda de Cristo, del cuerpo de Cristo, fue hecha una vez y para siempre. Entonces, dice aquí Jesucristo, como no quisiste, Señor, esos holocaustos y expiaciones, entonces yo dije, yo sí vengo, Señor, a hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, dice Jesucristo. ¿De acuerdo? Quitó lo primero. ¿Qué es lo primero? A ver si se entendió. Todos los sacrificios de la ley, ¿no? Y establece lo último. ¿Qué es lo último? El sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí se entiende? Les digo que es un tema así que luego hay que meterse. Por eso tenemos que hacer así un poquito de exégesis todo esto, para que quede bien claro, ¿no? Porque ¿cuántas veces hemos pasado por estos pasajes y a veces no nos quedan tan claros? ¿De acuerdo? Entonces, aquí nosotros estamos viendo que aquellos sacrificios que no agradaron a Dios, porque se hacían no con Jesucristo, nunca pudieron cubrir los pecados, nunca pudieron perdonar los pecados. Por eso dice que Dios dijo, holocaustos y expiaciones por el pecado, ¿qué dice ahí? No te agradaron. Y en claro contraste, las Escrituras nos enseñan que el sacrificio de nuestro Redentor, ¿qué? Le agradó a Dios. Ahorita Fer hablaba de los perfumes. Y nomás le faltó decir la canción de los Son tus perfúmenes, mujer. Que el olor agradable, ¿no? Del chavo, bueno, es su integridad, es todo esto. Dicen, este es un verdadero creyente, o sea, huele bien. Pues déjame decirte una cosa. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo le agradó a Dios. ¿Quién tenía que aceptar el sacrificio? Dios, por supuesto. Dice aquí en Efesios 5:2, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros. Ahí está hablando del sacrificio, ofrenda y sacrificio a Dios, en olor, ¿qué? Fragante. Anden en amor, dice Pablo, aquí en esta misma carta de Efesios, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, en olor fragante. Lo que quiere decir esto es que este sacrificio y esta ofrenda sí satisfizo la justicia de Dios. ¿Sí se entiende? Y en consecuencia a esto que estamos estudiando, ¿cómo estás viviendo? O sea, ¿realmente estás honrando a Dios con todo lo que haces durante el día? ¿Realmente estás consciente de que Dios sabe todo lo que piensas, dices, todo lo que haces? Él te está observando todo el día. ¿Realmente estás viviendo para agradecer a Dios y alabarlo como lo alababa Pablo, recordando, si la ofrenda de mi Señor Jesucristo verdaderamente agradó a Dios y por ella me salvó, tengo que vivir para honrarlo? Tengo que ser un apasionado de Jesucristo, como decía, hago así porque Fer lo dijo. Un apasionado de Jesucristo, como Pablo, como Pedro y como tantos creyentes que han pisado esta tierra. Fíjense que hay un comentario de John MacArthur, de esta parte de la Biblia. John MacArthur dice, el ofrecimiento que Cristo hizo de sí mismo por el hombre caído, agradó y glorificó a su Padre, perdón, a su Padre Celestial, porque demostró de la manera más completa y perfecta la clase de amor soberano, perfecto y condicional y divino de Dios. ¿Sí? Dice aquí la palabra, aquí dice el hermano MacArthur, no es la palabra de Dios, que este sacrificio de Cristo, de él mismo, agradó a Dios. Y no nomás lo agradó, lo glorificó. Porque con ese sacrificio, Dios y Jesucristo mostraron a los elegidos su amor soberano, su amor perfecto, su amor incondicional y su amor divino. ¿Sí? Su amor divino. Acuérdense de la última cena. En la última cena, con los discípulos, nuestro Señor, dice la Biblia, que tomó la copa, ¿se acuerdan? Dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Tomó la copa Jesucristo de una manera simbólica, Él les dijo, esta es mi sangre. ¿Por qué habló de la sangre Jesucristo? ¿Por qué habló de la sangre? Ahí en la última cena. Exactamente, ¿por qué? Porque iba a pagar con su sangre. Ellos tenían que entender, tenían que ver que su sangre iba a ser completamente derramada en la cruz y con eso se iba a pagar la cuenta de pecado. Sí. El sacrificio. Exactamente. Un sacrificio. Así es. La sangre de Cristo es la que nos limpia del pecado. ¿De acuerdo? Para remisión. ¿Qué quiere decir la palabra remisión? Por ahí alguien, uno que le guste así la literatura, que sea cultón acá. ¿Qué quiere decir remisión? Habla de perdón, habla de borrar una deuda. Borrar una deuda completamente, ¿no? Entonces, habiendo estudiado todo esto, debemos entender qué fue lo que Cristo obtuvo para nosotros a través de este maravilloso sacrificio. ¿Qué fue lo que obtuvo? Dice la Biblia, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido ¿qué? Eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne, ¿cuánto más, dice Dios? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas? ¿Para qué? Para que sirváis al Dios vivo. Entonces dice la Biblia, sí. ¿Cómo que, perdón? Sí, bueno, es decir, la palabra remisión hace referencia a cancelar una deuda, ¿no? Cancelar un pago. Y queda, bueno, queda limpio, ¿no? En el caso de la... Ya no hay... Tú llegas, por ejemplo, oye, Carol, llegas a mi casa, oye, Raúl, vengo a pagarte todas tus cuentas. Y yo, ay, gracias a Dios. Entonces ya llega Banamex, cero, llega Santander, cero, llega, ay, cero, ay. A ver si vas, ¿no? ¿Sí se entiende la palabra, lo que quiere decir? Pagado, exactamente, así es. Para el pago de nuestros pecados, ¿no? Así es, entonces dice la Biblia que entró una vez para siempre. ¿A dónde entró Jesús? ¿Cuál es el lugar santísimo? Oye, va a ver, porque hay gente que dice, bueno, será el cielo. Por eso tenemos que analizar estos pasajes detalladamente. El lugar santísimo era un lugar que estaba en el templo o en el tabernáculo hebreo, y entonces estaba dividido en varias partes. Estaba el atrio, había varios lugares, estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Tenía una cortina y ahí nadie podía entrar. Si alguien entraba, caía fulminado, porque Dios decidió manifestarse en este lugar. Ahí estaba el arca del pacto, estaban las tablas, estaba la vara de Aarón, ¿se acuerdan? Que reverdeció. Y dice la Biblia que el sumo sacerdote, solamente el sumo sacerdote, ni siquiera los sacerdotes, el sumo sacerdote entraba una vez al año. Y entraba limpio, tenía que entrar sin pecado, habiendo pedido perdón por Dios, habiendo hecho un sacrificio. Y entonces entraba el sumo sacerdote y ofrecía el sacrificio por él mismo y por el pueblo. Entonces la escena era todo Jerusalén reunido, todo Israel en Jerusalén, y esperando que el sumo sacerdote entrara. Y dice la Biblia que el sumo sacerdote entraba con una cuerda amarrada al pie, al tobillo, y con unas campanitas, ¿no? Entonces oía ahí, tilín, 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 y ya entró y todos estaban así. Tilín, 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 y decía, la cuerda bien, todo perfecto, y salía. Cuando salía, había algarabía en el pueblo. Porque el sacerdote decía, la ofrenda por el pecado fue acepta a Dios. ¿Sí? Pero si de repente se oía tilín, tilín, pac, ¡pum! Pues jala la cuerda, hermano, porque el sumo sacerdote entró en pecado. Entonces jalaban la cuerda porque ellos no podían entrar. ¿Ustedes creen que después del sacrificio entraran unas personas? Y no, pues somos los que aquí vamos a trapear y... No, no se podía entrar a ese lugar. Entonces, es importante, dice la Biblia en esta carta a los hebreos, que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, el bueno, el que sí paga por nosotros. Y por eso dice que entró una vez para siempre en el lugar santísimo y obtuvo ¿qué? O sea, no perdón por un año o por unos meses. Eterna redención. ¿De acuerdo? Sí.
Esto que dice una vez para siempre, eso quiere decir que ya no debe volver a entrar nunca más un sacerdote.
Así es.
Porque él es el sumo sacerdote y es, bueno, lo es todo.
Así es.
Ya no puede haber sacerdote.
Ya no hay nada. Elimina todo. Así es. Exactamente. Entonces, dice la Biblia que él obtuvo, al haber entrado en ese lugar, eterna redención. Entonces, ¿qué fue lo que Cristo obtuvo para nosotros? Eterna redención. ¿Sí? Tú eres salvo ya por la sangre de Cristo. Ahorita deberías estar pegando de brincos. Ahorita. A ver, no brinquen. Por eso dice aquí que si la sangre de toros y machos cabríos y todas las cenizas y todo esto santifican para la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, sin mancha, inmaculado. Jesucristo nunca pecó y por eso Él fue aquel Cordero perfecto que podía pagar por nosotros. Pero no solamente eso. Una vez que te salva, dice que va a limpiar tu conciencia de obras muertas. ¿Para qué? Para que sirvamos al Dios vivo. Es decir, si cuando Jesucristo entró al lugar santísimo a pagar, tenía tu vida en su mente, es decir, estoy entrando y voy a pagar por tal persona. Esto quiere decir que como consecuencia de haber pagado por ti, tú te conviertes en un servidor de Dios. ¿Sí se entiende? Es decir, como consecuencia de que Cristo entró una vez para siempre al lugar santísimo a pagar por tus pecados, entonces ahora tú eres un siervo de Dios. Si no eres un siervo de Dios, es que acá no se ha pagado. ¿De acuerdo? Pero si sí se pagó, automáticamente esta flechita indica la última parte del versículo que dice, para que sirváis al Dios vivo. ¿De acuerdo? La pregunta del millón de dólares decía Luis Méndez. ¿Se acuerdan? Que siempre nos ponía, ¿qué ilustraciones tan maravillosas del hermano Luis? Siempre cerraba, la pregunta del millón de dólares es, ¿y yo qué? Ok, está padrísimo, entró Jesús y pagó por mí. ¿Cómo aplico esto yo a mi vida? ¿Hay algún versículo en la Biblia que nos diga de manera clara, porque haber sido redimido entonces tú tienes que...? Sí, sí hay. Hay muchos. Y ahorita vamos a ver uno. Dice el apóstol Pedro. Acuérdate que estamos viendo la aplicación. ¿Cómo aplico esto yo a mi vida? Dice Pedro, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Sí? Todavía no acaba el versículo. Bueno, el pasaje, el versículo sí. Dice Pedro, si te dices cristiano, si verdaderamente estás seguro de que Cristo entró a morar a tu corazón, es decir, si invocas por Padre a Dios, condúcete en temor. Estate consciente que durante todo el día Dios te está viendo y conoce lo que estás pensando, lo que estás hablando, lo que estás haciendo, todo. Eso es andar en el temor de Dios, estar conscientes de que Él todo el tiempo está sobre nuestras vidas. Es lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Si invocamos por Padre a Dios, tenemos que conducirnos en temor. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué onda? Oye, pero ¿no que no hacíamos peregrinaciones? Ahí dice todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿A qué se refiere? Toda nuestra vida. Dice la Biblia que tú y yo como creyentes en este mundo somos como extranjeros y peregrinos. ¿Por qué? Porque somos de otro lugar. Cuando vas tú de vacaciones, no sé, si hay un viaje, por ejemplo, ahorita alguien va a salir de viaje unos meses, ¿no? Y se va a ir a Europa, ¿no? No, el hecho de entrar a Europa y pisar España, y pisar Inglaterra, y pisar Bélgica, lo que tú quieras, te hace español, ¿no? ¿De dónde? Sigue siendo uno mexicano, ¿no? Estás como en una... Se podría decir que eres como un peregrino en ese lugar, que estás peregrinando en un lugar, ahora le dicen mochilazo, ¿no? Pues nos fuimos de mochilazo, ¿no? Estás peregrinando en un lugar. De la misma manera, el creyente no es de este mundo, porque dice Dios, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Sí? ¿Han visto ese pasaje? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor Jesucristo. Entonces, tú eres como un peregrino en este mundo. Y dice, mientras estés en este mundo, dice Dios, si me invocas por Padre, condúcete en temor. ¿Por qué? Y aquí vamos a hacer referencia a lo que venimos estudiando. Porque ahora ya sabemos. Ahora tú y yo que hemos estudiado, ya sabemos. ¿Qué sabemos? Sabiendo, entendiendo, habiendo entendido que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Ay, ¿por qué te ríes, lobo? Por supuesto que no. ¿A qué se refiere esto? No quiere decir que mi papá me inculcó la vana manera de vivir, sino que es algo que se va heredando. Desde Adán se va heredando, ¿queda claro? Porque hay jóvenes que han leído este versículo, ya viste, yo soy así por tu culpa. No es eso, ¿eh? Tenemos que entenderlo. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles. Y fíjate que no dice como carbón y cenizas, dice como oro o plata, que son cosas para los seres humanos valiosas, ¿no? Dice, esas cosas corruptibles no lo salvaron, sino con la sangre preciosa, otra vez la sangre. ¿Cuántos pasajes hablan de la sangre de Cristo? Sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces dice, porque ahora sabemos, ahora entendemos que nosotros hemos sido redimidos por Dios, Cristo pagó con su sangre, y dice Dios, te dice a ti hoy, si me invocas por Padre, condúcete en temor, mientras estés en este mundo, porque fuiste rescatado. Y aquí este rescate, al que hace referencia Pedro, hace referencia a un rescate de la muerte, ¿eh? Alguien que estaba, por ejemplo, ahogando, y que llegó alguien y lo rescató. Alguien que estaba en una casa incendiándose, y llegó el bombero y lo logró sacar. ¿Sí? A ese tipo de rescate se refiere. Y si nosotros sabemos que es con la sangre de Cristo, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Sí? Nosotros ahora ya lo sabemos, cómo estamos viviendo. Por eso la pregunta del millón de dólares es, ¿cómo aplico esto a mi propia vida? Ahí lo dice Dios. Nosotros aquí, los que estamos aquí enfrente predicando, como Fer, como Marco, como Félix, como Polo, como Jess, que hemos predicado aquí, lo único que tenemos que hacer es decirles, así dice el Señor. ¿Qué hacían los profetas del Antiguo Testamento? Así dice el Señor. Decía Jeremías, decía Isaías, el Señor me dirigió la palabra, dice una versión, y lo único que hago yo es decírselos a ustedes. Aunque sé que al decírselos, decía Isaías o Jeremías, me puede costar la vida porque ustedes se enojan. Llegaba, fíjate, una vez cuando no llovía, dice la Biblia que Elías era el profeta. Y él prácticamente le dijo al rey, no llueve, ¿sabes por qué? Porque están en pecado. ¿Y sabes qué hizo el rey cuando vio, fue a hablar con Elías? Tú eres el que nos estás causando todos estos problemas, ¿verdad, Elías? Fíjate nada más la mente del ser humano. En vez de decir, por nuestro pecado, como hicieron los asirios cuando les habló Jonás, por nuestro pecado merecemos la destrucción. Vamos a arrepentirnos y vamos a cambiar nuestra vida. ¿Qué hicieron los asirios? Se arrepintieron con la predicación de Jonás, toda la gente de Nínive. Eran enemigos terribles de Israel, eran crueles, eran malos. Ellos agarraban a la gente y la torturaban cuando conquistaban. Entonces cuando Jonás le dijeron, voy a destruir a Nínive, pues yo no voy. Y ya van, pues si vas, pues voy. Después de estar adentro de un pescadote, pues voy, ¿no? Entonces llega Jonás y él pensaba que llegaba a decirles, ¿saben qué es esto, señores? Y me siento en mi palco acá para ver la destrucción de estos enemigos de Israel. Y resulta que el pueblo de Nínive se arrepiente. Y fueron salvados, ¿sabes por qué fueron salvados? Por la sangre preciosa de Jesucristo. Porque solamente la sangre de Cristo limpia para salvación. Entonces Jonás se enojó. ¿Cómo es posible? Pues gracias a Dios, ¿no? Pero cuando Jeremías predicó, cuando predicó Elías, cuando hablaron los otros profetas, a muchos de ellos les costó la muerte. Tenemos que decir lo que dice la Biblia, nada más. Entonces, ¿cuál sería aquí la conclusión? Como aplicación para mi propia vida, si fui redimido con la sangre preciosa de Jesucristo, ¿me debo conducir cómo? En temor. Todo el tiempo de mi peregrinación. ¿Se aplica? ¿Se entiende esto? ¿Qué produce esto? ¿Qué debe producir en un verdadero creyente entender y meditar en este sacrificio de Cristo? ¿Sabes qué debe producir? Paz, otra algo, gozo. ¿Qué más? Servirle, servicio. ¿Qué más debe producir? Santidad, como dice el ingeniero. Y acuérdense que santidad, qué bueno que lo dice Félix, porque santidad no es ya soy perfecto, es estoy corrigiendo. ¿Sí? Estoy corrigiendo, porque muchas veces vemos las vidas de los otros creyentes, ¿cómo se atreve este a decir esto? ¿Sí? ¿Cómo se atreve a predicar eso si este vive de tal manera? ¿Sabes qué? Todos estamos corrigiendo, entiéndanlo, todos, Félix, Polo, Fer, su servidor, Jess, Marco, todos estamos corrigiendo o tratando de corregir. Porque es un buen pretexto para decir, no, yo con Dios nada. ¿Sabes por qué? Porque Raúl, el otro día lo vi, que le gritó a una persona desde el coche, no quiero saber nada de Dios. Entonces tú vas a llegar al cielo y vas a... Es un ejemplo, ¿eh? Es un ejemplo. Entonces tú vas a llegar al cielo y vas a llegar... Y Dios te va a decir, no te conozco, apártate de mí. Oye, Señor, lo que pasa es que yo no creí en ti, porque una vez vi al Raúl ese que predicaba ahí, que le gritó a no sé quién en el coche. Entonces dije, no, es cierto eso de la vida cristiana. Y va a decir Dios, ¿y eso es problema mío? Eso fue problema de Raúl, yo traté con él. Y tuve que traer una prueba a su vida fuerte, y tuve que hacer esto. Pero tú eres responsable, porque rechazaste el sacrificio de Cristo y menospreciaste la sangre del pacto. Así que no vengan con tonterías de que por culpa del de enfrente estoy mal yo. Dice la Biblia que todos estamos mal. Santidad, dijo Félix. Eso produce cuando nosotros leemos todos estos pasajes y meditamos en ellos. ¿Sabes qué debería producir también? Lo que produce en el cielo. ¿Tú sabes que el sacrificio de Cristo ha producido muchas cosas, sobre todo en el cielo? En la habitación misma de Dios. Dice la Biblia que un día un creyente que fue puesto a prueba fue desterrado a una isla que se llamaba Patmos. ¿A quién me estoy refiriendo? Al apóstol Juan, y escribió ahí un libro que se llama El Apocalipsis, ¿no? La Revelación. Y bueno, él estaba ahí y dice la Biblia que Dios le permitió ver cosas en el cielo a Juan. Y fíjate lo que vio Juan. Ve qué maravilla. Dice, esto debería producir en ti también, no se me adelanten, esto debería producir también en ti el hecho de saber de que hemos sido redimidos por Dios. Y cuando hubo tomado el libro, está hablando del Cordero, de Jesucristo. Cuando hubo Jesucristo, si lees los versículos anteriores lo dice, tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico, un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Sí? Esto, fíjate lo que hizo la obra de Dios de salvarnos, derramar toda su sangre, aún en el cielo. Es lo mismo que debe hacer con nosotros acá. Todos los días tenemos que despertar y decir, Señor, digno eres de dirigir mi vida. Digno eres de que te obedezca. Digno eres de que sufra incluso por ti, Señor. ¿Por qué? Porque tú fuiste inmolado, destruido en la cruz, y con tu sangre me has redimido. Qué bonito es cuando un creyente ora, después de haber leído la Biblia, y puede decir, Señor, gracias por haber sido inmolado por mí y haberme redimido con tu sangre. Dice la Biblia que se postraron delante del Cordero. Pues ¿cómo no se van a postrar delante del Cordero? ¿Tú todos los días te postras delante del Cordero? Estamos en la aplicación todavía, ¿eh? ¿Todos los días te postras delante del Cordero? Hay otra opción, no postrarte delante del Cordero y vivir como vivías antes. Entonces, ahí sí entra el que me la hace, la paga. ¿A poco no, cuando era chiquito, tu mamá te dijo, Si te pegan, les das, hijito. En el kinder, ¿no? Nada de que te pegó tu vecino, les das. No te dejes. No sea tarugo. Eso lo hemos oído mucho, ¿no? Y entonces el niño empieza a crecer, ¿no? Entonces sí hay que desquitarse, hay que vengarse. En fin, la mente del ser humano empieza a predominar. Te la hicieron, se enojaron, te trataron mal en un centro comercial. La señorita te devolvió el cambio así, ¿no? Y tú, pero no está de malas, ¿verdad, señorita? Y todo el mundo oye, ¿no? Y la señorita, no, perdón, señor. O a lo mejor te dice, no, sí estoy de malas, ¿a usted qué le importa, viejo cochino? La señorita de Seguros Atlas, que me contaba el lobo. El chiste, ¿cómo reaccionas tú ante eso? Si tú te postras delante del cordero, ¿vas a aceptar eso? ¿Vas a decir, señor, ella va al infierno, yo no? Y entonces lo que vas a hacer es darle buen testimonio, el testimonio de Jesús, como decía Fer, para que esa persona se convierta. Entiende, la gente se está yendo al infierno. Y tú no te puedes dar el lujo de sentirte o de sacarte de onda con la gente. Póstrate delante del Cordero. Dice la Biblia que se postraron delante de él y le dijeron, digno eres, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿Y sabes qué? Algo que es maravilloso es que Jesucristo no solo pagó el precio por nuestros pecados y nos dio el boletito al cielo, como decía Fer, sino que la bendición va mucho más allá. Con su sangre nos ha redimido y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Porque el Cordero de Dios fue inmolado, nosotros vamos a reinar sobre la tierra. ¿Sabías esto? Ahí hay una promesa maravillosa, ¿eh? Vamos a ser reyes y sacerdotes. Para todos aquellos que siempre, como los hermanos de los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan. Señor, ahora que pongas el reino, pues ya sabes, aquí estamos, ¿eh? Yo a tu derecha y mi hermano a la izquierda, ¿no? Y pues por lo menos yo secretario de finanzas, ¿no? Querían hueso, ¿verdad? Los hijos de Zebedeo. Bueno, dice la Biblia que tú ya eres un rey, una reina, y que vamos, bueno, no sé si las mujeres vayan a reinar, pero a lo mejor sí, ¿verdad, Fer? Sería cosa de estudiar el pasaje. Van a reinar junto a su rey. Ok, no sabemos esto. Nomás dice la Biblia que vamos a ser reyes y sacerdotes en esta tierra. ¿Hasta dónde llegó lo de Jesucristo? Ya entendimos entonces mejor por qué Pablo alaba y bendice a Dios, ¿no? ¿Ya entendimos por qué? ¿Cómo no va a gritar Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo no va a gritar eso? Sí, en su plan maravilloso de salvación nos ha redimido y justificado gratuitamente. Dice Romanos 3:24, siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente por su gracia. O sea, tú hubieras pensado, bueno, a veces nosotros pensamos como creyentes, bueno, sí, Dios nos justificó gratuitamente por su gracia, pero agrega el apóstol Pablo, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Había que pagar el precio. Por eso, ¿se acuerdan de la monita que va volando con el billetito? Así como que salió a libertad. Se pagó el precio por esa muchachita y por cada uno de nosotros. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pagado en su paciencia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿De acuerdo? Entonces, para terminar, nada más vamos a decir, ubica tú la escena. Cristo fue al mercado esclavista y pagó el precio de los esclavos del pecado. Nos liberó de ese yugo y nos dio libertad como hijos rescatados de Dios. La muerte de Cristo nos ha liberado de la culpa del pecado. Ya no vacía el infierno a pagar. Nos ha liberado de la condenación. Nos ha liberado del yugo. Nos está liberando del poder del pecado. Y lo más maravilloso, en aquel día en que nos encontremos con Él, nos va a liberar también de su presencia. Ya no te va a afectar el pecado. Ahorita sí te afecta. Te está liberando del poder del pecado. ¿Con qué? Con el poder de Dios. ¿No te ha pasado que pasó por ahí la tentación caminando? Y, ¡ay! ahí va. Y en ese momento tú oras y de repente ya no volteaste. ¿Te liberó Dios del poder? Sí, claro que sí. ¿Pero con qué? Con el poder de Él. ¿De acuerdo? Aquí vamos a terminar el estudio. No sé si alguien tenga alguna pregunta. César hizo los ojos así. Así es. Sí, es un excelente punto el de César, ¿eh? Un poquito antes de esto, Juan está llorando, porque no hay nadie digno de abrir, de quitar los sellos, ¿no? De tomar el libro y abrir los sellos. Y aparece el Cordero de Dios, ¿verdad? El Cordero maravilloso. Sí, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Sí se entiende la redención? ¿Sí se entiende sobre todo cómo aplicar esto a mi propia vida? Esa es la parte importante, que cada uno de nosotros... Sí, Marquito. Detalla más. Sí, si quieres leerlo, si quieres, sí, claro. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Sí? Ahí está. Lean estos pasajes, lean este primer capítulo de Pedro. O sea, realmente dice, por tanto, ciñan los lomos de vuestro entendimiento. En mexicano, fájense los pantalones. Sean sobrios y esperen por completo en las gracias que se va a manifestar cuando Jesucristo se ha manifestado, ¿no? ¿Sí? Y dice Pedro también ahí, como aquel que os llamó es santo, como aquel que te salvó es santo, como aquel que pagó con su sangre es santo, sé también tú santo. ¿En cuánto? En una parte de mi vida, en toda vuestra manera de vivir. Todo el tiempo de vuestra peregrinación. Vamos a orar. Dios, gracias te damos, Padre Santo, por esta mañana. Te agradecemos, Señor, que tú hayas hablado a nuestros corazones, Señor. Sabemos que al leer tu palabra, Dios, y al estudiarla, el que habla eres tú, no nosotros, Padre. Nosotros somos solamente siervos, pecadores, inmundos, Señor, que nada merecemos, Padre. Pero, Padre, tú hablas a través de tu Biblia a cada uno de nosotros. Y en esta mañana, Padre, nos has recordado el precio de la redención. Acabamos de estudiar esta parte que... Ahora entendemos que tú pagaste con toda tu sangre, Dios, y entraste al lugar santísimo una vez y para siempre para haber obtenido para nosotros eterna redención. Gracias, Padre, por esto. Y también, Padre, gracias porque a través de tu sacrificio, Señor, no nomás tú te quedaste ahí, sino que prometes para nosotros una vida eterna, ser reyes y sacerdotes en esta tierra. Y, Padre, también... Tú nos llevas, Padre, a través de este sacrificio a vivir en santidad. Gracias, Dios, porque como consecuencia de haber sido redimidos, ahora nosotros podemos obedecer tus mandamientos, ser santos y esperar por completo en aquel día en que nos vamos a encontrar contigo. También, Padre, te quiero rogar que cada uno de nosotros apliquemos esto en nuestras vidas para poder ser una luz a los que no te conocen. Y también, Dios, por las personas que en esta mañana no te conocen. Te ruego, Padre, que tú toques el corazón de cada uno de ellos. Que tú, Padre, llegues a ellos, los convenzas de pecado y los salves. Sálvalos, Dios, y llévanos a todos a vivir en santidad. Te lo rogamos en el nombre bendito de